Vamos a hablar ahora sobre la incorporación al servicio militar voluntario en la guarnición Ejército Tandil. Por eso estamos en comunicación con Marcelo Miceli, que es teniente coronel, jefe de la sección de reclutamiento y movilización del Ejército. Marcelo, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias.
¿Qué tal? Por favor. Marcelo, cuéntenos cómo es esta convocatoria y en este marco, ¿no?, tan especial que estamos transitando. ¿Cómo, para a quién está dirigida y cómo se hace?
Bueno, en realidad esta convocatoria siempre existió, siempre en inscripción como soldados voluntarios siempre existió, nunca se cerró la inscripción, pero justamente como vos mencionás, por esta clase de pandemia en este momento, es como que la gente no se arrimó más. Claro. Es decir, por eso hacemos una especie de reflotación de esta campaña de inscripción, que también le viene a los chicos de Tandil.
Cuéntenos, ¿a quién está dirigido? ¿A qué edades? ¿Quiénes pueden presentarse?
Bueno, básicamente es para ser soldado voluntario hay que inscribirse con 18 años, que no pueden ser 18 ya cumplidos, sino que también pueden ser 17, pero sí al momento de la incorporación deberían tener los 18, hasta 24 años. Recordemos que es un trabajo más, donde se cumplen distintos tipos de actividades. Y bueno, aparte de ese requisito también, básicamente es el tema de los tatuajes, que si era algo que estaba medio conflictivo para entrar, esos tatuajes muy grandes tampoco van a poder entrar. Primario completo, el secundario puede estar completo o incompleto. Se puede entrar soltero, hay que entrar, por supuesto, hay que entrar soltero, pero pudiendo tener o no hijos a cargo.
Ajá, bien, bien.
Es otra de las ventajas, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Y cuáles son las tareas que realizan los soldados voluntarios, Marcelo?
Bueno, en primer lugar, una vez que llega el ciudadano, se anota, si llega a haber incorporación, que justamente por todo este tema de pandemia está como suspendida, ¿no? Es como que estamos esperando que pase algo o que se cree algún tipo de protocolo para el curso de admisión. El curso de admisión, una vez que entra, después de unos rigurosos estudios médicos, y psicológico básicamente, el ciudadano que esté apto para ingresar, bueno, lo hace y entra a un curso de admisión, que es básicamente donde se le da una especie de pintura de barniz verde, como para ir transformándolo en un soldado profesional, ¿no? Convengamos que esto es un soldado profesional, y obviamente preparado para la guerra en tiempo de paz, ¿no es cierto?
Marcelo, le hago una consulta ahora, justamente hablando de lo que es la pandemia y la cuarentena y el momento que estamos atravesando como sociedad y, por ejemplo, en los controles en las rutas y demás, ¿ustedes están participando? ¿Se podría pensar al soldado hoy o se está pensando al soldado hoy preparado para la guerra pero en tiempos de paz? ¿Qué actividades realizan que por ahí uno no se le cruza por la cabeza que dice, bueno, me anoto para ser soldado voluntario, pero de repente estoy ayudando a repartir bolsones de comida? ¿Qué tareas realizan que muchos no conocemos?
En tiempo de paz, ¿no es cierto?, para llamarlo de alguna forma, y más cuando uno dice, vos, ¿qué haces ahí adentro si no hay hipótesis de conflicto? El famoso hipótesis de conflicto, ¿no es cierto? Siempre hay algo que duda y que pregunta. Está relacionado directamente con lo que es la comunidad y el servicio a la comunidad. Está preparado también física y mentalmente para afrontar inclemencias del tiempo, catástrofes y estar con la comunidad en cuanto lo necesite. En este caso y en esta situación particular, lo que está haciendo el ejército, parte de él, es armar los bolsones de comida, distribución de comida, etcétera, ¿no? Todo lo que se refiera al bienestar de la comunidad.
Y Marcelo, respecto a las personas que estén pensando de poder inscribirse y poder acceder, ¿se busca algún perfil en particular? ¿Cómo es? ¿Qué tienen en cuenta persona?
No, en realidad es, como te decía hoy, es una entrevista de trabajo, que en el caso de tener que entrar, obviamente el interesado debe tener una cierta, no sé si vocación, porque la vocación, si es que la tiene, la va a lograr dentro, una vez estando dentro, conociendo todas esas actividades y conociendo de qué se trata ser soldado. Algunos tienen más acceso que otros por el tema de tener algún familiar, algún pariente, algún hermano que sea soldado, o es algún cuadro del ejército, lo que le facilita a esa persona saber de qué se trata con a miras de hacer, tener un futuro dentro del ejército. Y es una de las posibilidades que también le da el ser soldado voluntario, en caso de ingresar.
¿Hay posibilidades después de los 24 de alguna continuidad?
En realidad es 24 para inscripción. Es un contrato. Es un contrato que uno entra, ingresa y firma anualmente un contrato, tal cual como lo digo, un contrato. Y a los 28 años ese contrato no se renueva, a no ser que durante 3 años se rinden 3 ciclos distintos. El soldado va rindiendo a medida que va rindiendo como si fueran distintos tipos de materias relacionadas a los soldados. Y si llega a aprobar los 3 ciclos, tiene la posibilidad de ir a rendir a la escuela de suboficiales durante un año y volver como cabo, ya con el grado mínimo de suboficiales, y así entonces poder tener su carrera militar por vida.
Claro. ¿Y eso pasa habitualmente, Marcelo, de algunos soldados voluntarios que lo hacen y después hacen esta carrera militar?
Pasa y bastante, porque toman esa vocación de la que yo te hablaba al principio, que el soldado aparentemente entra con incertidumbre y posteriormente se va dando cuenta de que eso es realmente lo que le gusta. Claro. Y pasa de, inclusive, hacer los 3 ciclos, ir a la escuela de suboficiales a Buenos Aires, hacer el curso, aprobarlo, porque también hay que aprobarlo a través de materias y exámenes, y vuelven a la unidad ya con un uniforme un poquito más importante y con una tira de suboficial, que eso lo va a tener y va a ascender hasta suboficial mayor, que sería el grado más grande de los suboficiales, y le va a permitir eso hacer su carrera militar hasta que se vaya.
¿Hay cupo? Digo, ¿cuánta gente ingresa en cada convocatoria?
En realidad la inscripción es abierta a todos, varones y mujeres, eso creo que no lo había mencionado, pero está abierta a toda varones y mujeres. Ajá. Lo que se refiere a vacantes es por necesidad de la fuerza, es decir que anualmente o mensualmente, así como entran, y como dijimos que algunos siguen la carrera militar y toman la vocación, hay otros que no, están un par de meses, un año, no les gusta, consiguen algún otro trabajo, alguna otra propuesta laboral un poquito más interesante, y se van de baja. Entonces, esa gente que se va de baja, hay que ir reemplazándola para mantener un número mínimo de soldados para que la unidad pueda manejarse correctamente.
Claro, y Tandil tiene,
en base al armamento, en base a todas las actividades diarias, hace falta una cierta cantidad de número de gente, y eso lo van dando los soldados o las incorporaciones.
Marcelo, ¿y Tandil tiene un número determinado que debe, como requisito que tiene que cumplir, que haya X cantidad de soldados?
Es variable. En realidad es variable, porque como te digo, se van de baja 100 este mes, y bueno, ya estará un déficit de 100 soldados voluntarios en Tandil. Se van 200, se va el déficit 200. Eso todos los meses se informa al Estado Mayor, a Buenos Aires, donde ellos llevan una estadística de todo el ejército de la República, y a partir de ahí dice, bueno, este año vamos a incorporar 4.000 soldados distribuidos en la siguiente forma. Entonces, bueno, se da una cierta distribución en números, donde en este caso Tandil podrían llegar a tocarle 200, por decir un número redondo, sí. Y que es aproximadamente lo que debe estar faltando dentro de la brigada. Ajá. La brigada de Tandil maneja, aparte de Tandil propiamente dicho, es todo lo que es reclutamiento de Olavarría, Azul, Magdalena, Arana, allá que está cerquita de La Plata, y Mar del Plata. Todo eso depende de esta oficina, en las cuales también van informando y se van haciendo las distribuciones de acuerdo a la cantidad de soldados que necesitan.
Mencionaba usted, Marcelo, que es un trabajo, digo, se paga un sueldo, es rentado.
Es un trabajo. Ajá. Es un horario de ingreso, normalmente no hay horario de salida porque se trabaja mucho por objetivos, pero si donde en verano tienen 30 días de licencia o vacaciones, en invierno tienen sus 15 días, la obra social, que en este momento viene mal, es una de las más importantes del país, que es IOFA, y bueno, muchos seguros, incorporar a su obra social o a su plan de obra social, a sus familiares directos a cargo. Una vez que están adentro se pueden casar y, bueno, obviamente, como todo trabajo, se incorpora a la esposa o al esposo dentro de los planes sociales y muchas ventajas.
Ajá, ¿y pero tienen un sueldo o es...?
Tienen un sueldo. Esa parte, tienen un sueldo. Ajá. Como cualquier empresa o como sí. cualquier...
organismo del Estado.
Del Estado.
Claro. ¿Y cómo es el tema de la rutina? Digo, ¿tienen horarios, días, es de lunes a domingo?
En realidad, como te decía, se trabaja por objetivos. Ah, bien. Como toda, por llamarlo de alguna forma, un trabajo verticalista, todos tienen alguien arriba que lo va mandando, ¿no? Y tiene
claro.
para abajo para mandar. Uh-huh. El ingreso, sí, es súper estricto. Actualmente estamos haciendo un horario especial por el tema ya por todos conocidos, pero normalmente es de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde y después de 3 de la tarde a 6 de la tarde.
Claro.
En esa franja horaria se trabaja normalmente cumpliendo los objetivos que tú mencionabas y después, bueno, hacen guardia, por supuesto. Hacen guardia, son los soldaditos que cuando uno pasa por frente al cuartel los ve ahí muy firmes, cuidando las puertas de ingreso,
claro.
Pero para lo cual, esas 24 horas están de guardia, a similitud con otras fuerzas de seguridad, al otro día tienen su descanso de guardia, es decir, que tienen sus 24 horas de descanso.
Marcelo, ¿y portan armas?
Sí, ajá. Internamente portan armas, por supuesto, y están entrenados,
claro.
Por eso te hice hincapié al principio de todo que hay un examen psicológico muy exhaustivo al inicio de la incorporación que determina o no si el hombre o la mujer puede ser parte del ejército.
Claro.
Justamente por esta razón, ¿no es cierto? Por tener un armamento y pararse en medio de la nada.
Claro. ¿Y hay un tiempo de formación hasta empezar a realizar tareas?
¿O es todo junto? Son todos los días. Normalmente se hacen formaciones generales donde están todos, ¿sí? Porque uno habla del cuartel, cuando dicen los cuarteles, por allá por los cuarteles viejos o los cuarteles,
sí.
Y en realidad dentro de ese predio son tres unidades, es decir, que hay una unidad de comunicaciones, una unidad logística, que es la que abastece todo lo que es referente a los equipos del ejército de esta sección, y hay el comando propiamente dicho, es decir, y cada uno tiene su jefe, y una vez por semana esos tres jefes reúnen toda su gente y se hace una gran formación,
uh-huh.
que normalmente se hace los miércoles, donde por ahí ustedes escuchan la banda,
sí.
o los que están cerca del cuartel siempre se despiertan con la marca de mi bandera.
Uh-huh. Y bueno, nosotros por ahí lo más presente que tenemos, sabemos de todas las tareas que hacen, pero por ahí lo más presente es para el momento de cuando hay elecciones, para los comicios y bueno, todo el despliegue que se hace y que mucho del tema de seguridad y logística depende del ejército.
Así es, sí, uh-huh. sí, todo lo que es control y claro. urnas y traslados y custodia, uh-huh. básicamente los locales donde van a estar instaladas esas urnas, en principio con todos los papeleríos adentro y posteriormente ya con sufragio realizado, está a cargo del ejército. Uh-huh. Es una de las tareas también fundamentales, ¿no?, del ejército.
Así es. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Cómo se inscriben? ¿Tienen que ir a alguna oficina?
Bueno, dentro de del rango de edad, en principio, que sería lo más básico, de 18 a 24,
uh-huh.
Pasan por el cuartel directamente, ahí los va a atender alguien en la puerta, le dicen que se vienen a anotar, como si fuera la fábrica, una fábrica cayera, y ahí lo van a derivar o lo van a acompañar hasta lo que es la oficina de reclutamiento,
uh-huh.
y donde se le hace la primera entrevista, se le toman los datos iniciales, los básicos, es decir, que con eso hay que importar el documento para poder inscribirse,
uh-huh.
y ya con eso estar a la espera de un stand-by hasta que venga la orden de incorporación, de que ya hablamos, depende de las cantidades que haya,
sí.
y empezar con el procedimiento de reclutamiento propiamente dicho, que es convocar al hombre o a la mujer, hacerle el estudio psicológico, hacerle el estudio clínico, completo, se hace un chequeo general y básicamente el psicológico, que es eliminatorio.
¿Y esto está supervisado por usted?
Todo eso lo hace la sección de sanidad y lo hacen médicos profesionales que se dedican a esto. O sea, la psicóloga que hace el test son test bastante complicados, no son los test comunes laborales que se pueden hacer en cualquier empresa. Son más específicos estos test, que no, la verdad no me acuerdo los nombres, pero son varios. Y después los médicos, sí, son los médicos militares del cuartel,
claro.
Especialistas cada uno en su
especialidad, claro, clínico, sí.
Dentro del hospitalito que tenemos o dentro de la compañía de sanidad hay algunos elementos que evitan que el ciudadano vaya a otro lugar, ¿no? Con los costos que esto se refiere al no tener una obra social, porque se supone que está buscando un trabajo y por ende no tiene obra social. Entonces se hace todo ahí directamente.
Claro. Marcelo, antes de despedirlo, preguntarle en el marco de esta pandemia, además, cuando se inició en los primeros procedimientos, ustedes colaboraron con el municipio para la instalación. En principio va a ser un hospital de campaña, luego se hizo en el centro Tita Brivio. ¿Ustedes están atentos por si hay alguna necesidad concreta, si hay casos o aumentan los casos?
Sí, así es. Son hospitales móviles, del cual no estoy interiorizado en el movimiento por no estar en esa...
En el área.
No, pero sí sé que con el tema de las carpas, esas carpas gigantes que han visto armadas alguna vez, o alguno la ha conocido dentro del cuartel cuando se arman las jornadas de puertas abiertas, que puede ver los tipos de camiones, ambulancias de alta complejidad, todo eso está a disposición de la municipalidad. De hecho, actualmente se están repartiendo bolsones, se están elaborando comida, y estamos asistiendo directamente a personal también del hospital, que va a hacer su racionamiento cuartel. Y bueno, y a partir de eso se genera un movimiento y en alerta por cualquier urgencia o necesidad.
Sí, sabíamos que había sido como uno de los primeros convocados, ¿no?, para sumarse a este operativo, ¿no?, de tener todo previsto. Ojalá que no lo tengamos que usar,
sí,
pero...
Es tal cual, claro, no, disculpa, es tal cual. Es más, es una de las misiones subsidiarias del ejército, justamente este tema, de catástrofes, de cualquier índole, y la pandemia en este caso, la cuarentena o lo que sea, también es una catástrofe a nivel general y global, así que es parte de nuestra misión estar con y para los ciudadanos.
Y en la que estamos aprendiendo todos.
Así es. Totalmente nuevo para todos. Pero al tratarse del ejército, el tema de la organización, básicamente, que lo hablamos al principio, al decir que esto es verticalista, no hay dudas, no hay lugar a dudas. No. Es decir, ya cada uno sabe específicamente la misión que tiene y cuál es la misión que tiene que lograr.
Teniente Coronel, ha sido muy amable en este contacto con la Radio del Eco y vamos a ir reiterando para aquellos que, bueno, estén interesados en incorporarse al servicio militar voluntario. Que tenga buena tarde.
Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de poder difundir esto.
Que siga bien. Hasta luego.
Buena tarde.